en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Rivera, Riverita.
Muy buenas tardes, una semana más, como siempre, en esta cita que tenemos juntitos. Los campesinos mirando la tierra y los cofrades, como toca ahora, mirando al cielo. Y ya se va todo preparando, aquí es que no, es un no parar. Termina el carnaval y ya se ven esas calles con esas, con esos artefactos y con esas ganas de salir y mostrar nuestras grandes tradiciones como la Semana Santa. ¿Cómo suena eso, verdad? Y estas son las grandes sorpresas que te da la vida. Y cuando se hacen las cosas con amor y con cariño, pues siempre hay una respuesta detrás, ¿no? Y esta voz y esta guitarra que sonaba en el principio del programa, pues un pequeño destello, un pequeño que hemos podido rescatar de dos grandes artistas que tuvimos la suerte, porque ellos colaboran en todo lo que pueden. Y hoy vamos a tener la suerte de tenerlo de alguna manera, porque no están en el puerto, que es más fácil todo. Pero bueno, ya la tecnología va evolucionando como siempre y los podemos buscar aunque estén en otra parte de España o del mundo. Pues comentarles un poco, como anunciábamos la semana pasada, esta nueva protectora de animales que nacía en el puerto de Santa María, pues tuvo la posibilidad de contar con grandes artistas para un certamen benéfico en el Rincón de la Luna, como no podía ser de otra manera. Y pues claro, hay artistas, conocemos a muchos artistas en el camino de nuestras vidas y los que nos dedicamos a este tipo de cosas, pero la suerte de poder encontrar dentro de ese panorama musical que tuvimos un gran concierto que se dio, y los artistas, como saben, que en el respeto que se tiene en el Rincón de la Luna a todo lo que sucede en el escenario, pues se sienten a gusto allí. Y de estos dos artistas que voy a hablar, que es con lo que comenzó precisamente este gran festival, pues tuve la suerte, yo por ejemplo no tenía la fortuna de conocerlos, ¿no? Y gracias a esa labor ella benéfica, veniendo de otros lugares y se reunieron, que ya nos contarán cómo surge ese matrimonio de estos dos artistas, y hoy de alguna manera u otra vamos a improvisar como podamos para tener a los dos. Por vía online podemos verle la carita a Antonio Rey, que ya te vemos. Antonio, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? Para mí fue...
Pues nada, me das tú, porque como esto es un programa de radio, supongo que los radioyentes solamente me escucharán.
No, ya.
Ah,
ya,
bueno.
Ya esto, ya.
El streaming también.
Vale, claro, vale. Claro, la radio ya está muy evolucionada. Ya antes nada más que teníamos que imaginar las caras, pero ya se te va a ver también. Yo de todas maneras, como tú no me ves a mí, pero yo sí te veo a ti, pues yo te digo, Antonio, un poquito más para atrás, que se te ve así. Y ya está. Ya. Y así todo el mundo te ve bien. Antonio, fue una fortuna, en este caso para mí y para la gente del Rincón de la Luna. Ya había gente que te conocían o que os conocían, evidentemente, pero sí. Yo, por ejemplo, no tenía esa fortuna de oídas, pero no tuve la suerte de oíros antes, y para mí fue un bendito placer. Y para sí. El resto de la gente, que cuando terminó la actuación y ustedes tuvisteis que marchar, la gente del Rincón y la gente que os vio después, pues sí. Oye, que este dúo no lo habíamos tenido por aquí, que tiene que venir más al puerto. Y voy a explicar un poquito, porque sois dos artistas independientes, como es Antonio Rey y Antonio sí. Lagarda, que cada uno tiene sí. sus vidas musicales haciendo sus proyectos indistintos, pero surge un matrimonio que ahora me gustaría que me explicara, un matrimonio musical que se llama Rey Lagarda, que quiere decir porque los dos sois Antonio y Rey Lagarda son vuestros dos apellidos.
Sí. Bueno, pues, en mi caso no es un apellido, es un apodo de mi abuelo, que era un pescador de Barbate. Muy conocido. Y bueno, ya allá por sus principios, cuando nació, cuando era un bebé, pues bueno, parece ser, no como el nieto que soy yo, parece ser que mi abuelo era un niño muy guapo y la madre lo llevaba siempre pues vestido como un pincel.
Como un rey.
Exactamente, entonces ya se le quedó y ese apodo se pasó a mi padre y a mí también me conocen. Entonces, claro, yo soy Antonio Rey como digamos nombre artístico.
Claro. Y cuéntame, Antonio, ¿cómo surge? Pues yo sé que tú tienes una carrera más dilatada a lo que es discográficamente hablando. Yo ya sí te conocía de oído, aunque no podía ver, como tenemos tantos jaleos siempre en el rincón con tantos músicos, no escucho toda la música que me gustaría. Pero ¿cómo surge este dúo que a veces, siendo de lugares distintos incluso, surge para veros en concierto? Entre Antonio Lagarda y tú, ¿no? Y ahí tenemos a Rey Lagarda, que es el nombre, quedarse con ese nombre a todos los que nos escuchan, tenemos a mucha gente aficionada a la música que nos escucha desde toda España, porque ya nos ven gracias a Internet, gracias a YouTube, se graban los programas y sé que aunque haya mucha gente que os conoce, sé que a partir de aquí va a haber muchos más que entren en vuestra familia de fans, de los que os podamos ver cuando anunciéis ese nombre de Rey Lagarda. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo os conocéis? ¿De dónde nace lo de Rey Lagarda, Antonio?
Pues como ocurre en muchas ocasiones de la casualidad, porque bueno, aunque geográficamente no vivamos tan lejos, fue un encuentro que tuvimos en un local de ensayo hace ya unos 6 años por ahí, y bueno, a partir de después ya contactamos, empezamos a quedar de manera informal, hacer algunas cosillas y bueno, un día pues quedamos, nos cogimos las guitarras y empezamos a planificar un proyecto que bueno, es un proyecto básicamente que son versiones, porque como tú bien has dicho antes, cada uno tiene su carretera independiente, ¿sabes? Y su digamos sus proyectos y sus historias. Y bueno, así llevamos ya 6 años que cuando nos cuadran las fechas pues nos juntamos y la verdad es que sí, es un proyecto que la verdad es que siempre funciona y donde vamos repetimos porque, bueno, no sé, pues la verdad es que llevamos un repertorio que, bueno, que a la gente le gusta, de vez en cuando pues o él o yo pues hacemos algo propio, improvisamos algo propio porque tanto Antonio Lagarda como yo pues bueno, tenemos proyectos personales independientes, además de tener otros proyectos también con otras bandas de covers que también con las que trabajamos. Y bueno, llevamos ya unos cuantos años y la verdad es que bueno, que cuando nos reunimos y tocamos juntos, la verdad es que lo gozamos y creo que la gente también.
Antonio, viviendo, aunque son ciudades, bueno, poblaciones cercanas, pero no estáis juntos, no sois vecinos, evidentemente, y además trabajando carreras distintas. Supongo que no tendréis mucho tiempo para ensayar lo que os gustaría y sin embargo se respira una comunión. Yo creo que esas comuniones nacen de alguna manera mágica, ¿no? Supongo que no tendréis tanto tiempo para trabajar o sí le dedicáis, porque con dos carreras en paralelo y no viviendo en la misma población, supongo que será difícil los encuentros, pero se nota como muy consagrado, como muy muy trabajado, ¿no? ¿Es fruto de la magia o hay mucho trabajo detrás?
Bueno, es un totum revolutum de cosas, sobre todo, y de lo que menos quizá es de haber ensayado mucho, sino simplemente de que, bueno, cuando hay química y se conecta, pues la verdad que pues todo fluye más fácil. Ya has comentado tú que debido a bueno, que por cuestiones de que no se nos es difícil quedar muchas veces porque cada uno tiene su historia paralela en el plano musical, pues ya te he dicho, sí, yo creo que es un compendio de cosas, de un poquito de que ya te he dicho, confluimos muy bien, nos compaginamos, nos leemos allá a primera impresión, pues la verdad es que la cosa rodó y ya con el paso de los años y las tablas que ya tiene antes de este proyecto, cada uno pues también ayuda. Y ya después de 6 años, pues cada vez que, claro está, como cualquier proyecto de banda o de músico, pues las cosas se compenetran mucho, mucho mejor. Y es lo que nos ha llevado a que, bueno, que hoy en día, pues bueno, pues que cuando tocamos juntos, pues la verdad es que funcionamos muy bien y la gente, y así se refleja en la respuesta del público.
Sí, no cabe duda. La química esa, ese contagio llega y además se nota mucha transparencia porque se nota que sois dos personas muy distintas, pero que hacen una liga perfecta en el escenario. Se nota la frescura, se nota que están pasando las cosas realmente en directo, que hay pocas cosas programadas. Yo creo que hasta improvisáis el orden de actuaciones. No sé cómo lleváis ese tema, pero que no veía yo muchas carpetillas ni muchas.
No, cuando me preguntan, o me preguntan incluso a mí, pero también lo podía circunscribir a este proyecto, yo creo que somos una historia, por así llamarla de alguna manera, un tanto informalmente elegante. Lo definiría así, ¿sabes? Y que somos distintas en algunos aspectos, en otros no tanto, pero bueno, así podría definirlo. Y como ya he reiterado anteriormente, pues la verdad es que bueno, es un proyecto que funciona y que bueno, que sí, que trabajamos bastante y bueno, hay buen rollo.
Guay. Pues, entre otras cosas, vamos a hablar un poco de ti, porque ya vamos a aprovechar esta situación para que no me pase como a mí, que os conocí realmente, musicalmente hablando, el jueves pasado en esta actuación. Pero queremos conocer, supongo que hay gente que te conoce y gente que le gustaría ya, a raíz de ahí, del jueves pasado, conocerte mejor y que nos hable un poquito de ti. Vamos a ir hablando de las dos carreras, porque dentro de un ratito tendremos al teléfono también a Antonio Lagarda, pero ahora vamos a hablar un poquito de ti, de cómo comienza tu trayectoria, dónde, si fue aquí, porque naciste en Badalona y te trasladaste después a Barbate, donde has vivido, ¿no? Y cómo nace la música en ti, por dónde comienza, ¿qué pasó?
Bueno, no sé, mi familia, mi padre o mi madre, en este caso, dice que lo traigo un poco de herencia, porque en este caso mi abuelo...
el rey.
Ese heredado el apellido. Ajá. Pero dicen que el talento lo he heredado un poquito, lo musical, o el gusto por lo musical, aunque no haga exactamente ni de lejos lo mismo, lo he heredado de mi abuelo materno, al que no conocí porque murió muy joven. Él era camionero, pero parece ser que tenía una voz prodigiosa. Pero ya de otro estilo, o sea, era escucharlo cantar y era bueno, hizo algunas cosas en Radio Sevilla. Lo que pasa es que murió muy joven, con 39 años, se puso malito el pobre y yo no lo conocí. Y después, bueno, mis comienzos en la música, como mucha gente le pasa por aquí por Cádiz, fue el carnaval. Ahí fueron mis inicios. Tuve la experiencia de pisar las tablas del Falla, de ganar, allá por el año 85, que me encontré por sorpresa, había un circuito de cámara cerrada allí en el Falla, y me encontré por sorpresa, que alguien me lo mandó, la actuación de aquella chirigota infantil en la que salí, en la que tenía que cantar yo solo en el popurrí, que yo creo que ha sido la vez que yo me he puesto más nervioso en mi vida, y con la que ganamos el primer premio. El año siguiente repetimos también, y fuimos y ganamos el segundo premio en Cádiz, y ya después seguí algunos años más en el carnaval, hasta que ya abandoné esa, digamos, esa experiencia carnavalesca, y ya me introduje un poco más en lo que es la música, un poco más de manera profesional, donde empecé con un grupo a principios de los 90, un grupo que se llamaba Local 23, donde publicamos dos discos, en el que yo era el cantante, guitarrista y el compositor, y dos discos, uno en el 92 que se llamaba A veces pienso, y otro en el 93 que era El libro de mis anécdotas. Hicimos varias actuaciones, salimos en la tele y todo. Bueno, todo empezó que prometía, pero éramos un poco novatos, no teníamos nadie detrás. Estos dos discos los autoproducimos, pero recuerdo, por ejemplo, en el año 92, curiosamente, en Conil, donde ese año nos metieron en la programación de conciertos con Alejandro Sanz, que fue cuando pegó el pelotazo, con Joaquín Sabina y esto, y el promotor del concierto, con el único concierto que ganó dinero, curiosamente, salvando la diferencia de presupuesto y de caché, fue con nosotros, porque la verdad es que fue en Los Bateles, en un campo de fútbol, y fue todo bien. Después de esa experiencia, pues hicimos un segundo disco en el 93, El libro de mis anécdotas, y bueno, ya en el 95 ya se rompió la banda y yo me fui a Madrid, donde viví mi experiencia en solitario. Y bueno, estuve tocando en sitios por allí legendarios no de la movida madrileña, que fue en los 80, sino de la noche madrileña, en sitios como el Café del Foro, el Café La Palma. Y en el año 97 y 98, respectivamente, grabé junto a varios artistas dos volúmenes que se llamaban Cantautor de la Nueva Generación, ¿sabes? Y un año después, en el 99, la misma compañía, Fonomusic, pues publicó mi primer trabajo en solitario, Imaginé una vez. Hasta entonces, yo en solitario, yo rezaba como Antonio Rey, pero con I latina, ¿sabes? Fue una sugerencia de la compañía y mía para, bueno, pues salir un poquito del típico rey monárquico con Y, por así decirlo. Pero, y ya después, eso fue en el 99, ya paralelamente, pues seguía tocando con varias formaciones, colaborando, etcétera, etcétera. Y en el 2004, pues se presentó un certamen de canción de autor que organizaba el Instituto Andaluz de la Juventud y la Junta de Andalucía en el 2004 en el Teatro de Arimelia de Jaén, diciembre de 2004. Y bueno, pues gané el certamen, estuve como artista invitado y compartí escenario con Jorge Drexler, que curiosamente 2 meses después encendí la tele y lo vi recogiendo el Oscar por la canción la canción que de la película Diario de Motocicleta, que iba sobre la vida cuando era joven del Che Guevara. Eso fue en el año 2004, finales de 2004, y en el 2005, pues gracias a este premio, pues saqué mi segundo disco en solitario, que se llama Ya Verás. Del 2005, pues seguí, y gracias al premio, pues hice una gira también por toda la geografía, y después me surgió la oportunidad, pues, de irme, caprichos del destino, no me preguntes por qué, pero fueron caprichos del destino, y se alinearon las estrellas, y tuve la oportunidad, pues, de irme a las Antípodas a vivir, ¿sabes? Y por allí, pues, en Nueva Zelanda concretamente, y tuve oportunidades de tocar en varios eventos, de estar un año por allí más o menos, y nada, a la vuelta, pues seguí con mi historia, me vine en el 2006-2007, ya conocí a más gente, hice una grabación de temas en inglés, pero no propios, y ya después empecé a tocar con muchas formaciones, con una formación de reggae que se llamaba Calla, que presentaba su trabajo, donde hicimos varios festivales, iba como guitarrista simplemente, y ya paralelamente haciendo muchas otras cosas, tocando con otras bandas. Hice más tarde una colaboración con Estela Maya, que fue paisana y que fue finalista en el programa La Voz en el 2013, donde en su disco, pues yo hice una colaboración, hice una producción de una adaptación de un tema de The Police, en concreto de Roxanne. Lo que pasa es que hice una versión flamenca para ella, que en mi canal YouTube la podéis escuchar. Y bueno, paralelamente también otros artistas con los que he tocado, como Antonio Caña de Maíta Bendecá, que hice una gira con él durante el 2013. Y ya te he dicho, al mismo tiempo que tocaba con otras formaciones, en definitiva buscándome la vida. Claro. Hasta el 2017 fue cuando saqué mi tercer disco, que se llama Llego a Casa, que bueno, lo defino como un viaje de ida y vuelta, y el título fue un poco como aquel viaje que hice al otro lado del mundo y bueno, que me llevó de vuelta a donde tengo mis raíces. Y dicen, me viene a la memoria el libro este famoso del alquimista, que al final uno va buscando su leyenda personal o va buscando el tesoro y bueno, al final de cuentas se da cuenta que
lo tenía enfrente, ¿no?
Que lo tenía en su casa. No sé si será así o no, porque a veces, bueno, esto es una lucha continua. Y ese disco fue en el 2017. Y de ahí para acá, pues he seguido tocando, haciendo colaboraciones, trabajos, etcétera, etcétera. Poco después, pues ya conocí a Antonio. Y ahora, curiosamente, como mi cuarto proyecto y primero en inglés íntegramente, pues llevo un año más o menos donde sigo en el proceso de grabación. Porque, bueno, ya ahora no se lleva, aunque algunos lo hacen, colgar un disco entero en las plataformas digitales, porque ya el disco físico no se vende. Entonces lo que hago es cada mes y medio, 2 meses, 3 meses, pues subo a todas las plataformas uno de esos temas, y en mi canal artista pues lo podéis encontrar muchas cosas. Hay a veces que en las búsquedas, pues claro, me confunden con otro artista que se llama igual que yo, que es un formidable guitarrista flamenco que de Jerez, que se llama Antonio Rey, que toca la guitarra flamenca como Dios, es impresionante. Pero bueno, somos distintos y yo soy un músico más mestizo, porque lo mismo te hago te compongo un tema en inglés de rock, un concepto británico americano, que también, como si entráis en mi canal YouTube, por ejemplo, pues te encuentras también que hago algo más de aquí de la tierra, ¿sabes? Si me pongo las musas a veces se posan en uno de manera diferente y no sé si eso será una bendición o todo lo contrario, porque claro, me dicen a veces, digo, que yo es que me cuesta encasillarte, digo, y yo le respondo a veces, ¿me lo dice o me lo cuento?
Hombre, me lo pregunto.
Porque a mí eso me, no es que me joda, pero a veces me da coraje, como así se dice por aquí, digo, porque claro, uno tiene que buscar un poco, pero no sé, soy tan ecléctico que los gustos musicales y las musas a la hora de componer también, pues a veces se posa de un sitio o de otro. De manera diferente.
¿Y puede ser que ese tiempo que estuviste en Nueva Zelanda, por ahí, era cuando realmente las musas de esta tierra se acercaban con más facilidad o no tienen nada que ver?
No, porque curiosamente el tema que le da, que yo ese tema lo grabé en el 96, pero lo en el disco este compartido que saqué en el 97, pues ese tema fue el que le dio título en el año 99, del año 99 al primer disco. Uh-huh. Y esto fue antes de mi periplo por las Antípodas. Y curiosamente, hace un año y medio, dos años, saqué un tema, una rumba, muy de aquí de la tierra, que se llaman Y van y vienen. Si uh-huh. os metéis en mi canal, tú la podéis escuchar. O sea que no...
No tiene que ver...
En ese aspecto, mi experiencia en las Antípodas no me supuso... Quizá lo que sí me trajo como consecuencia es, aunque mi gusto por la música anglosajona siempre han sido más que por la música española, uh-huh. aunque yo componga y escriba en español, pero he escuchado mucha más música anglosajona que española. Quizá mi experiencia allí en las Antípodas lo que me vino a traer un poco es las ganas de decidirme a hacer cosas más en otro idioma. Que componer en otro idioma es complicado, aunque bueno, tenga alguna de experiencia, pero la jerga, la forma que pues muchas veces uno traduce letras de grupos y de proyectos anglosajones, letras en inglés, y la verdad es que no, muchas veces uno no sabe lo que te están contando. Entonces digo yo, claro, yo no puedo pensar y escribir en español como escribo en inglés. Entonces, para mí supone un proceso complejo y que a veces me tengo que ayudar a alguien nativo para
traducir lo que piensas, ¿no?
Claro, claro, para revisar un poco las letras, porque hay muchas expresiones en inglés que evidentemente yo no controlo. Pero bueno, ahí estoy, ya voy por el séptimo tema de este último proyecto, y es una cosa que yo sé que, tal como está el panorama hoy en día, y más siendo de aquí de Cádiz, es un proyecto que hago porque hace mucho tiempo estaba llamando a mi puerta y quería hacerlo, pero sin ninguna pretensión. Pero bueno, oye, todo lo que venga, bienvenido sea, y ojalá, porque claro, mi intención es que esto, aparte de que se escuche aquí, se escuche también por el mercado, digamos, anglosajón, de habla inglesa, ¿sabes? Abrir un poco frontera. Pero sé que es complicado porque, bueno, hay mucha gente con talento nativa de esos sitios. Pero bueno, es algo que yo quería hacer y en ello estoy.
Antonio, tanto en la voz como en la guitarra se ve un trabajo muy pulido. ¿Autodidacta de siempre o ha habido una formación?
Bueno, yo empecé, lo mío es una formación autodidacta. Uh-huh. Vale, yo es verdad que después estudié educación musical en la Universidad de Cádiz, pero mi formación básica y después un poquito más avanzada es autodidacta, y más hoy en día lo tenemos muy fácil, lo tiene muy fácil la gente incluso más joven, con todos los medios que se encuentran en internet. Hay muchos tutoriales, claro, que de gente que te pueden enseñar. Vamos, lo que pasa es que es verdad que yo no he tenido de manera más que suerte, no lo consideraría suerte yo, sino que no lo he hecho, pero no he tenido de manera perenne y eterna un profe, sino que ha sido mis propias inquietudes las que me han llevado a construirme a mí mismo y evolucionar, aunque a veces cuando bueno, dependiendo de los trabajos que tengas que hacer, porque a veces tengo que tocar cosas con proyectos para comer que no me gustan, entonces claro, no puedo instrumentalmente dedicarle todo el tiempo que quisiera a la guitarra. Pero bueno, así es la música.
Ya. Antonio, tú sabes que la música cantautor y canción protesta también, por meterla en el mismo grupo, sabes que ha tenido décadas, más arriba, más abajo, sí, y corren buenos tiempos para la música cantautor o con tanta no, tralla, por hablarlo con cariño, a mucha música repetitiva que por desgracia se hace hoy, que sí, que todas las músicas entran, porque la música, todos los estilos creo que tienen su función dentro del panorama musical, pero sí que es verdad que estamos viviendo un momento un poco repetitivo de música. Ahí la pregunta, ¿no corren buenos tiempos? ¿Cómo lo ves, Antonio?
Bueno, la música, como el otro día hablé con un amigo, la música está toda inventada, o casi toda inventada, entonces la gente que los circuitos que están ahí, aunque es verdad que hoy en día vivimos en una época donde hay mucha música procesada, la industria está apostando por un determinado formato y todo muchas veces, a veces hay demasiada impostura y claro, y funciona todo a base de suena un poco todo más a plástico, pero bueno, la gente que le gusta la música de autor y eso tienen su circuito y bueno, evidentemente todo va evolucionando y dentro de la evolución pues pasa también con la música como pasa con todo, que también hay cierta involución y hay mucha rareza pero eso no deja a que también haya mucha gente con talento que sigue digamos que sigue apareciendo y hoy en día, pues ya te he dicho, hoy en día la irrupción de internet y de las redes sociales pues ha supuesto pues que podamos ver pues tanto a gente con mucho mucho talento como todo lo contrario, ¿entiendes? Uh-huh. Porque bueno, sí, quizá lo que es el tema este de la tecnología ha ayudado, pero también de alguna manera es como también
un
me decía
pasito adelante y un pasito para atrás, ¿no?
El otro día, como decía uno también, dice, sí, es que hoy en día con internet cualquiera es artista, ¿me uh-huh. entiendes? Y eso es lo que quizás pasa, pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse como sea.
Claro, yo hoy una vez, no sé si está de acuerdo también conmigo, de que antes, en generaciones atrás, tenías que ser artista para ser famoso y hoy hay que ser famoso para ser artista, ¿no?
Sí,
no sé si estás de acuerdo un poco, ¿no?
Sí, claro. Y aparte, bueno, ya te he dicho ahí la fusión, a mí me encanta, pero ya es que hay cosas que digo yo por ahí no paso, ¿sabes? Uh-huh. Por ahí no paso, porque evidentemente, porque no me sale, pues, sobre todo a la hora de componer, aunque bueno, es ponerse, pero claro, es cuestión de que a mí me estimule hacer eso, porque no todo vale con tal de entrar por el ojo y para venderse uno, ¿me entiendes?
Claro, engañar tu propio talento simplemente para poder caminar, ¿no? En el terreno.
Exacto. Así es.
Pero bueno, yo creo que la música siempre se ha defendido, yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo también, de que la mayoría no siempre lleva la razón, ¿no? Entonces hay tipos de música donde hay verdadero talento, o quizás el grandioso talento, ¿no? Como en el jazz o la música clásica, y no es lo más vendible, pero ha pasado en la historia, ha pasado en la historia. Entonces, eso es lo que a mí desde joven y apasionado a la música, porque empecé por caminos muy paralelos al tuyo también, con el Carnaval del Cádiz, con el Falla. Entonces hemos tenido otra escuela por ahí, ¿no?
Pero, sí, claro.
Y creo que todos los que hemos tocado esos terrenos por ahí nos damos cuenta de que esto, de que la mayoría, por lo menos en el territorio musical, la mayoría no lleva la razón, porque el gran talento está en esos circuitos, como tú dices, incluso en la calle, ¿no? ¿Qué piensas de ahora esa nueva ola otra vez, que el artista, tanto conocidos como no, como amateur, porque no tienen otras posibilidades, vuelven a la calle? Esta pregunta se la suelo aquí hacer a artistas, tanto que están en un nivel más funcionales, ¿no? En un nivel más alto, a lo mejor en el panorama musical, no de talento me refiero, sino a cómo se vendan sus historias, y que lo están cogiendo todos, ¿no? Tanto gente que comienza y empieza como gente que con un territorio ya, con un camino recorrido, ¿no? ¿Qué opinas tú, sí, Antonio, de este movimiento a través de la calle como escenario para los artistas, ¿no?
Bueno, pues como te he dicho antes, evidentemente de la calle va a las redes. Entonces, claro, este movimiento sí me parece interesante porque evidentemente tiene ese altavoz que después todo, que a veces se abusa de eso, porque claro, yo veo muchas veces como hay gente que se pierde un concierto entero grabando con el móvil, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, pero a mí todo movimiento salga de la buena intención, salga del querer mostrarte como eres musicalmente, dentro de, claro, ahí cada uno ya entra en su gusto, pues a mí no me parece mal, siempre es que se haga con todo el amor y la buena intención, el movimiento de estos músicos que, bueno, me he incluido yo, porque bueno, yo...
Eso te iba preguntando, ¿no? Digo, si habías tocado ese terreno.
Sí, hombre, yo en mi periplo en Madrid viviendo, yo viví la experiencia de como muchos músicos, y músicos profesionales que tocaban en la calle, en el Retiro, en el metro. Yo recuerdo mi experiencia de tocar iba a tocar de vez en cuando a la boca de metro de O'Donnell, curiosamente que estaba al lado de la Casa de la Moneda allí en Madrid. y allí pues yo también viví, y me iba con un contrabajista a tocar y conocía a músicos. O sea que yo sé lo que es eso, he vivido eso. Y bueno, siempre es algo que bueno, que a mí me gusta cuando voy, sin ir más lejos, ayer me di una vuelta por Vejer y en la plaza de España de aquí, a la del ayuntamiento, había un grupo tocando a mediodía y siempre sano de por lo menos ver gente y tocando en la calle. Bueno, a mí me gusta y que sin ir más lejos, el año pasado, no en la calle, sino en una esquina de un restaurante con motivo del Festival Jazz Vejer, estuve tocando así en la calle, no era nada planificado, sino hablamos con el del bar, se nos apetecía a mí, a una chica con la que toco, yo toco y ella canta, y bueno, que no hace mucho que también viví esa experiencia, que no me importa repetirla, y la veo positiva.
Qué bien. Pues a ver si nuestro compañero Dani, que siempre está ahí investigando, a ver si puedes poner algún temita, algo tuyo de lo que tenemos por aquí, mientras que le intentamos localizar al otro Antonio, porque sé que sí, te tienes que marchar, que te hemos robado un poco de tu tiempo, de tu trabajo cotidiano, pero bueno, ya aprovecho antes de escuchar el tema, por si no tiene tiempo jamás, y ya empiezo a hablar con el otro Antonio, que forma parte de esta pareja musical contigo, despedirme de ti y darte las gracias por estar aquí tan pronto, como del jueves aquí, se pueden organizar pocas cosas, pero tú has estado ahí disponible totalmente, y queremos despedirnos con tu música y darte las gracias y que te tendremos pronto, además por el puerto, por el rincón. Esperamos verte a ti y al otro Antonio y a este dúo maravilloso que se forma, esta comunión perfecta que se suma cuando se es Rey Lagarda, tanto Antonio Rey como Antonio Lagarda. Muchas gracias, Antonio.
Venga, un abrazo y nos vemos pronto, y gracias.
Y esperamos verte por el puerto, que se os vea las caras y vuestras manos y vuestras voces. Muchas gracias, Antonio, hasta muy prontito.
Un abrazo. Keep the chase, you will be with that place, you with the bulldog.
Pues sí, qué buena música, qué buena tarde estamos pasando. Y aquí tenemos ahora por teléfono a la otra parte de este matrimonio musical que tuvimos la suerte de escuchar este jueves en este acto que hubo para recaudar fondos para esta plataforma Doritos Cat. Y tuvimos la suerte a gente que no hemos tenido la oportunidad de oír a este maravilloso dúo. Pues para nosotros fue una gran fortuna, tanto visual como musical, y se notaba el talento que había detrás de este, como ya digo yo, matrimonio musical, aunque los dos lleven sus carreras independientes, pero cuando se unen hacen ruidito. Antonio Lagarda, ¿me oyes por aquí?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Antonio? Que hemos estado hablando un ratito y nos ha estado contando el otro Antonio Rey, cómo surgió esta pareja musical, teniendo cada uno caminos diferentes y además viviendo en poblaciones cercanas, pero también diferentes, lo que hace más difícil también la formación y el trabajo a la hora de equipar un repertorio, ¿no? Pero se parece que estáis ensayando todos los días desde hace 10 años, por lo que suena, Antonio.
Bueno, nos entendemos, la verdad, para que nos vamos a engañar. Es algo que nos sale bastante natural a los dos, sinceramente.
Claro, es que soy muy transparente en el escenario, porque yo no había tenido la suerte, como digo, de haberos visto antes, y se nota la frescura de que sois dos tipos totalmente distintos. Hay una forma canalla distinta de ver el panorama, y sin embargo hace un dúo perfecto, ¿no? La gente llega a eso, al público, esa química de que la cosa no está tan concebida, metida en cuarto de ensayo, sino que fluye la frescura y la improvisación a cada instante, ¿no?
Sí, sí, vamos, te contaría que, vamos, nosotros, por supuesto, hay algún ensayo detrás, porque tiene que haberlo, pero no es como ha surgido, digamos, la cosa realmente. La cosa ha surgido de otra manera totalmente distinta, ha sido algo que ha surgido de manera totalmente natural. Ajá. Entonces, eso se percibe, claro, se percibe porque al final todo es, como diría, muy orgánico, ¿no?
Claro. Además, como diría una canción que recuerdo hace muchos años, decía, háblame de ti. Ya le he preguntado yo antes al otro Antonio que nos contara y nos ha contado su trayectoria, que también son trayectorias musicales distintas, pero ahora queremos saber de Lagarda, de este dúo de entre Rey y Lagarda, pues Antonio los dos, Antonio Lagarda, que nos cuente, háblame de ti, Antonio, cómo comienzas con esto de la música, y cuéntanos un poco, porque en el puerto tanto la gente que ve en este programa son muy seguidoras, son gente que estuvieron también en el rincón el otro día, porque son gente que le apasiona la música y que se quedaron con mucha hambre de saber de ustedes, ¿no? Entonces, estando tan cerca, todavía hay mucho más que conocer y ver de vosotros, ¿eh? Pues cuéntame, háblame de ti, Antonio, ¿cómo comienzas en esto de la música? ¿Fue accidental? ¿Te viene de familia? ¿Cómo comienzas?
Bueno, a ver, la verdad es que en mi familia siempre se ha escuchado mucha música, ¿no? Nosotros siempre hemos hecho viajes bastante largos en coche con la familia, y a mi padre siempre le ha gustado mucho la música, entonces en mi casa, tanto mis hermanos como yo, nos hemos criado escuchando muchísima música y de bastante calidad. Mi padre siempre tuvo muy buen gusto musical. Entonces, desde pequeños siempre hemos tenido muchísimos casetes, desde que somos pequeños los comprábamos, es lo que pedíamos muchas veces por los cumpleaños, por Reyes, entonces la música siempre está muy presente en mi casa en general. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, y todos de los tres hermanos que somos, hemos hecho incursiones en la música desde muy crío. Yo en el primer grupo, la primera vez que me subí a un escenario, a lo mejor a cantar, pues tendría unos 15 años, pero claro, de una manera más esporádica. Pero siempre tuvimos ese gusanillo que nos picaba por la música y por hacer algo así.
¿También autodidacta?
Sí, bueno, a ver, claro. Hoy día, ¿qué es ser autodidacta? Porque evidentemente sí, se podría decir que sí, que soy autodidacta porque la mayoría lo he aprendido por mi cuenta, pero sí he dado algunas clases en algún momento concreto de mi trayectoria, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor no de años y años, pero a lo mejor sí unos meses para mejorar. Entonces claro. Sí, se podría decir que autodidacta, pero con ayuda.
Ajá, claro, o sea que se toca un poquito los dos palos, ya llega la curiosidad y las ganas de, de ir creciendo, evidentemente, y ahí sí coges herramientas, ¿no? Porque también nosotros estamos hablando de que las generaciones de ahora, en esto sí hay dificultad, a lo mejor en la mayoría, de que hay muchos músicos y que en cada población hay 30 que tocan, que cantan, que a lo mejor antes no era así, pero sí que es verdad que lo teníamos más complicado, porque ahora los tutoriales y las cosas, lo que se disponen en las redes, eso nosotros no tuvimos la fortuna de tenerla. No sé si tú has llegado más tú en esta parte ya tecnológica, no, generación de que teníamos que buscar por todos lados como fuera, ¿no?
Que va. Yo me he comido, vamos, yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, mi hermano tocaba, bueno, empezaba a tocar y mis amigos también. Y nosotros lo que hacíamos es, pues, si nos gustaba un grupo, pues cada uno en su casa cogía el cassette, rebobinaba, tocaba la canción como podía, iba sacándola y después ibas al parque con tu amigo y decías, mira qué canción he sacado, que la mayoría de las veces no se parecía absolutamente en nada a la canción original. Claro. Pero hemos aprendido así, a base de cassette, después CD y de tirar para atrás las canciones y escucharlas y tocar encima y a ver si lo sacas y a ver si suena.
De coger el bolígrafo y darle la cinta de cassette para atrás, enrollarla, ¿no?
Claro. Totalmente, vamos.
Ha sido muy curioso a la hora de buscar en qué papel te quedabas, en cuál era tu propio estilo, y has tocado muchos palos, o tú tenías muy claro desde el principio que había un determinado tipo de música que era la que te tiraba de la oreja y de todos lados, y o has manejado de todo, o has intentado explorar y rebuscar por todos lados.
Qué va, bueno, mi problema o mi suerte, a lo mejor, más que mi problema, claro, que yo tengo un gusto musical bastante amplio. A mí me gustan muchísimas cosas y muy diversas. A mí me encanta Silvio Rodríguez y soy un fanático de Pantera.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que a mí siempre me es muy difícil decidirme, pero, bueno, en palabras de Mike Patton, ¿por qué hay que decidirse, no?
Sí.
O sea, evidentemente quedaría raro que hicieras un tema estilo Silvio Rodríguez en un disco y el siguiente fuera un tema estilo Pantera.
Claro.
Pero uno sí puede tener varios proyectos y distintos, con distintos nombres y con distintos estilos, y así poder, digamos, explorar un poquito todo lo que tiene uno dentro, ¿no? Todas las inquietudes musicales, digamos.
Y ¿sois fáciles los dos de convencer a Antonio Rey y tú a la hora de escoger el repertorio, o hay tendencias muy particulares en que uno tiene que imponer, ay, a mí que me tiro por allí? Porque el repertorio estaba súper escogido, tuve la suerte de disfrutarlo y estaba súper bien escogido, aparte de que las versiones estaban hechas de una forma cuidadas, con mucha exquisitez, que eso se nota y eso llega al público. Pero la pregunta que te hacía es eso, ¿os cuesta trabajo a la hora de valorar qué tipo de repertorio, o también fluye de esa manera comunal de comunión que tenéis los dos, o lo que se ve desde fuera, ¿no?
Pues mira, nos cuesta más a la hora de decidir, fíjate cómo son las cosas, a la hora de decidir los temas que ninguno de los dos queremos tocar.
explica eso, Antonio.
Sí, porque bueno, tú sabes cómo es esto, cómo es esta zona, cómo es. Nosotros tenemos la suerte también de tener aquí afluencia, entonces aquí hay trabajo, pero claro, te tienes que amoldar un poco a veces a una, según donde estés tocando, por ejemplo, cuando tocas en hoteles, cuando tal, te tienes que amoldar un poco, claro, a un gusto musical en concreto que hay, más generalizado y más. Entonces, Antonio me dice, ¿tocamos este? Yo, no sé, y me dice, Tosi, yo tampoco tengo ganas, pero hay que adaptarse un poco. Pero cuando realmente tocamos alguna que a alguno de los dos nos gusta, solemos ser muy similares y no solemos tener problemas, y también tenemos un poco de manga ancha para ceder un poco al otro, para decir, bueno, le gusta y también tenemos derecho a disfrutar, así que vamos a darle al otro un poco de cuartelillo, ¿no?
Claro.
Así que no solemos tener ningún problema, fluye solo.
Antonio le preguntaba que si él pensaba de que el mundo del cantautor, precisamente por eso que estamos hablando, si corrían buenos tiempos para la música exquisita, la música más de escuchar, porque por ponerte un ejemplo, Antonio, el otro día las dos flamencas que también vendrán a nuestro programa porque queremos saber más de ellas, aunque son más conocidas porque son de la tierra, son de aquí, pero Me decían en la puerta al salir el otro día del rincón, me comentaban ellas, es que tenemos tantas ganas de cantar como aquí, para que se nos escuche, que cantemos lo que queramos hacer, no lo que la gente quiere escuchar para bailar, esas típicas músicas que, porque claro, últimamente el arte flamenco, pues, para buscarse la vida, tienen que recurrir a las zambombas, a sitios así donde la gente quiere este flamenco, que no deja de ser flamenco, pero es el flamenco bailable y no siempre es lo que el artista quiere expresar en esos momentos, ¿no? Entonces, ellas disfrutaron de hacer una bulería por derecho, apartaron sus micros y cantaron su bulería, y se pone qué alegría de que hay gente que quieran escucharnos simplemente. Eso está complicado para los artistas hoy, que no hay más remedio a lo que al hilo de lo que tú estabas comentando, de que a veces tenemos que buscar un poco lo comercial porque hay que comer, ¿no? Y eso lo sufre el artista mucho, ¿no, Antonio?
Esto es, sí, a ver, esto básicamente es un problema cultural de base que no solo tenemos en este país, hay más países donde pasa, ¿no? Pero hay algunos países donde pasa y otros que pasa menos o directamente no pasa, ¿no? Como el otro día hablaba yo con un compañero y le decía, y hablábamos de lo de los locales y las entradas de conciertos, y aquí es muy complicado poner una entrada de concierto porque la gente parece que se indigna a veces cuando dice, venga, paga 3 euros para el artista, por ejemplo. Uh-huh. Y la gente dice, uy, no, ¿cómo voy yo a pagar por ver a esa persona? Han entendido el concepto malentendido de que esto es algo que se da gratuitamente, cuando no es realmente así. El artista también come y el artista también, o sea, tiene que pagar facturas. Y entonces, por ahí ya de base empieza mal. Sí. Porque al ellos entender que eso es su derecho y no un privilegio, el que le estén dando música en directo, digamos, ¿no? Es un servicio extra que le están dando sin coste alguno, además, para ellos, ahora mismo, porque se lleva mucho eso. Ellos entienden también que ellos van allí como si eso fuera una radio y que van a ver lo que ellos quieren ver. Uh-huh. No, como yo te digo, yo pasé mucho tiempo viviendo en Dublín y en Dublín era otra cosa. Tú pagabas 5 euros por un concierto y no sabías a quién ibas a ver. Tú eras el nombre de un cartel, pero muchas veces no sabías quién era y decías, bueno, son 5, eran libras en aquel entonces, bueno, son 5 libras, tampoco me voy a arruinar por esto, voy a ver qué ver. Y había veces, bueno, que salías del bar sin más, normalmente la gente no era mala, pero salías del bar que no te había dicho nada del concierto, y otras veces que salías del bar flipando con los chavales que estaban tocando y diciendo, guau, vaya conciertazo de esto. Y allí sí era más habitual que la gente hiciera un poco lo que a ellos les daba la gana. Es el músico el que debería poner la música sobre el tapete, no la otra persona la que tendría que decirte lo que toca, porque no somos una radio ni el Spotify, somos personas pensantes. Pero sí, es muy complicado sacar lo que te dé la gana, la gente no atiende, la gente en cuanto pierde el interés porque la canción no la conoce, se ponen a hablar entre ellos y ya pierden totalmente el interés, y es muy difícil. Hay que saber dónde puedes tocar un poco lo que te dé la gana y dónde tienes que, por desgracia, amoldarte.
Sí, y yo creo que esa cultura la hemos creado más en esta parte del sur, quizás porque también con referencia a los carnavales, con referencia al mundo del flamenco, quizás hay muchos artistas en la calle que ni se dedica exclusivamente a la música, ¿no? Y creo que esa cultura del querer que te ponga la música de una forma gratuita, creo que es por aquí, porque tengo la suerte de hablar con muchos músicos de un tiempo acá, desde la parte del Rincón de la Luna, de muchos músicos de Madrid para arriba, sobre todo por la parte de Galicia, que predomina el mundo del cantautor y que tienen un circuito bastante amplio en este sentido, y ellos quieren venir a tocar aquí, me hablan de venir a tocar a la taquilla inversa para aquellos que, creo que por aquí ni suena, yo creo que la expresión ni por aquí suena. Y bueno, para que la gente que nos ve y nos oye, porque ya esto también se ve, taquilla inversa, y ya de hecho pongo también una puntillita para que se vaya creando esa cultura por aquí. Es que vas a ver a un artista y ellos, como se hace en la calle, pues después pues tienen allí su música, su CD, sus últimas grabaciones y su sombrero para que participen, ¿no? Y esta cultura no la tenemos aquí porque lo hemos hecho varias veces allí en el Rincón de la Luna. y la gente se cree que es que esta persona no tiene dónde dormir ni dónde comer, y dan como una limosna, ¿no? Y después de hacer un trabajo artístico que no lo vemos ni en televisión, ¿no? De una calidad que no se ve ni en cualquier otro medio, ¿no? Pero por allí sí, por allí hasta viven cantautores haciendo esto. Y pero yo creo, yo no sé si está de acuerdo conmigo, Antonio, que quizás el hecho de que aquí pegas una patada y salen cantantes de forma gratuita, que nada más que se dedican a hacer en cuatro bares, en cuatro fiestas de zambombas en Navidad o en ferias, quizás hemos creado esa mala conducta, ¿no, Antonio?
Claro, a ver, yo te voy a responder en varias partes. Por un lado, yo la taquilla inversa, yo la veo muy bien. Pero es verdad que para poder hacer taquilla inversa hay que acostumbrar primero a la gente a lo que tú dices, a eso, ¿no? A que el arte hay que pagarlo igual que pagas cuando vas al cine, claro, digamos, ¿no? Entonces, porque sí, yo he hecho taquilla inversa alguna vez y si la gente no está acostumbrada, la gente muchas veces pues no participa y está en su derecho, evidentemente, porque para eso es la taquilla inversa, pero equivocan el concepto. Ellos piensan, yo no participo porque paso y gasto mi dinero. Y la taquilla inversa está hecho para educar a la gente en plan de, tú participas si piensas que lo que has visto merece la pena. Claro. Si tú realmente has disfrutado del espectáculo y piensas que ese chaval o ese grupo o quien sea merece una recompensa por eso, pues te rascas un poco el bolsillo y participas con él. Claro. En plan de, pero aquí tú sabes que en España hay una picaresca ahí en el sur, también la tenemos, yo soy de Cádiz, nací en Cádiz, yo orgulloso, pero entiendo que tenemos una picaresca a veces de hecho de, uy, mira, me he comido el concierto gratis, o uy, mira, me he encontrado mil duros en el suelo, ¿sabes? Entonces, no, evidentemente no es una generalización, pero ya, claro, hay de eso. Y por otro lado, lo que me decías, sí que es verdad que hay mucho artista emergente. Pero eso viene también a raíz de que hay mucho bar de conciertos. O sea, aquí hay mucho más que en Madrid. Mis amigos cuando vienen aquí y se enteran de la cantidad de fechas que yo tengo en verano, y ellos son músicos en Madrid y tal, flipan. Dicen, hostias, no me lo puedo creer. Pero claro, ahí hay una trampa, es la trampa de la comodidad, es la trampa de que ya estamos acostumbrados a ganar dinero por todos los conciertos, que eso está bien porque yo me dedico a esto y como de esto, igual que Antonio. Pero, por ejemplo, ahora que yo estoy empezando un proyecto nuevo y es más propio y de temas propios y todo el rollo, hay que ser consciente de que eso necesita una inversión de tiempo en el cual no vas a ver dinero.
Claro.
¿Sabes? ¿Por qué? Porque eso está pensado para llegar más lejos que un grupo de versiones, digamos. Pero al principio eso hay que invertirlo tiempo sin dinero. Y el problema también de esto...
Pero lo malo que hay que pagar la luz, ¿no, Antonio?
Claro, hay que eso no se puede dejar. Que no. Si no, ¿dónde enchufa después el amplificador?
Ay, que pronto se va a pasar la hora, ya se me escucha la música por ahí, pero tienes que venirte un día, Antonio, aquí. Y echámoslo, porque aquí la hora, cuando suena la sintonía, ya me están diciendo que nos tenemos que ir y hemos echado una tarde súper agradable con los dos, contigo, que fue un gran descubrimiento para la gente que os vio el otro día y que pronto seguro que tenemos que coger una fecha para que Rey Lagarda, esa comunión de estos dos grandes artistas, estén en el Rincón de la Luna ya para un público, y si hay que hacer dos sesiones, pues se hacen dos sesiones.
Perfecto, la verdad que lo disfrutamos mucho el otro día y nos encantó el espacio, el Rincón de la Luna, precioso y muy chulo, y además la gente súper respetuosa, agradecida. La verdad es que lo pasamos muy bien el otro día, estamos deseando repetir.
Pues eso va a ser prontito. Muchas gracias por atendernos, aunque sea en la distancia, Antonio, y esperemos a ver si un día con la guitarrita para acá pues echamos una tarde entera para que nos cuentes más cosas, que tienes un mundo muy recorrido y muchas cosas que contar y que cantar. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Pues un programa interesante el de hoy con estos dos artistas que la verdad tienen dos trayectorias muy, muy largas y que no se pueden reducir en una hora de programa, no se pueden resumir, pero esperamos tanto Antonio Lagarda como Antonio Rey tenerlos por separado, que ya juntos ya tendremos la ocasión de verlo aquí en el Rincón de la Luna, donde estamos queriendo pillar una fecha. Pero ya nos vamos, como siempre, a estos cofrades que tienen toda la ilusión en las calles ahí con eso, que sí, hombre, tenemos que ser pacientes con ellos, aunque vayamos en el coche de atrás, que se tienen preparados para ofrecernos lo que nos dan. Hasta la semana que viene, un abrazo, un besito para todos, espero que lo hayáis pasado como yo desde aquí.